to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Nada, Bachurra, ¿cómo estás, Norma?
Bueno, Coldo, muy bien.
Egunon. Jimmy Guerra, ¿cómo andas?
Bien, todo ordenado.
Uy, qué fantástico es esto. Y Rafa Leonisio, ¿qué tal, Rafa?
Egunon, yo como una aroa, también favorable al sol.
Bueno, bueno.
Que no de cara al
pues
sol.
Pues mira, luego podemos hablar de eso. Podemos hablar del sol, porque acabo de tener una entrevista y hablábamos de renovables, etcétera y demás. Y creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿eh? Sobre todo porque uno está ahora mismo observando cuál es el panorama mundial y una vez más, ahora ya estamos todos pendientes del crudo. Por cierto, del crudo y de los especuladores, porque yo sigo insistiendo que no hay razón alguna para que ahora mismo en la gasolina se esté a 2 euros el litro de gasolina o de gasoil. No hay razón alguna. El petróleo que nos venden es un petróleo que compraron hace 92 días.
Efectivamente. El razonamiento que ellos dan es que con lo que venden ahora tienen que comprar lo ya, que van a vender.
Pero eso
después.
No, pero eso, ya, pero es que eso no vale. Es que eso no vale.
Ya, yo lo sé.
Eso no funciona así. Porque cuando compren.
Sobre la mesa la justificación que ponen.
Ya. El trading, ¿no?
Claro, dicen, no, es que yo con esto que saque ahora voy a tener que comprar lo que está más caro.
Ya, bien. Ya veremos cuánto tarda luego en bajar. A ver si
baja, no baja.
A ver si resulta que en los 2 días que ha subido tanto, veremos cuánto tiempo tarda en bajar luego en los 2 días. Beñat, cuéntanos a los oyentes, diles algo.
Pues nada, que nos escriban al 688-88-77-88. Y además, todavía, bueno, tenemos abierto hasta las 10 ese sorteo de 2 entradas dobles para Abba o Chiqui para este fin de semana. Así que si quieren participar, pues nos lo dicen y nosotros a partir de las 10 hacemos el sorteo.
Bueno, pues muy bien, pues hablaremos de estas cuestiones, ¿no?
Bueno, tener algo amable hoy también.
Sí,
¿no?
sí, porque todo lo demás no. O sea, todo lo demás no lo es amable, ¿no? No es amable, no tiene nada que ver con la amabilidad. Tiene que ver ahora con el desconcierto mundial que tenemos, donde ahora mismo, bueno, pues estamos muy preocupados, lógicamente, por lo que está sucediendo. Yo fundamentalmente por las víctimas, ¿no? Porque a todo el mundo le preocupa la situación del régimen iraní y el sometimiento a la población, pero creo que para solucionar el problema no es cuestión de bombardear a la población, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? En estos momentos. Claro, les preocupa mucho a las mujeres, pero las bombardeamos.
Sí, son como doble victimización, ¿no? Por un lado estaban sufriendo toda esa censura y, bueno, asesinatos por parte de un gobierno iraní y ahora también por parte de los que dicen que van a liberarles, ¿no? Hemos comentado aquí muchas veces la importancia del respeto a las reglas internacionales y una vez más esta intervención no ha respetado ningún tipo de regla internacional ni ningún valor democrático. Trump ha hecho una guerra junto con Israel sin pasar ni tan siquiera por su parlamento. Entonces estamos una vez más ante un, me parece muy grave lo que está sucediendo y más grave me parece, ya también lo hemos dicho alguna vez, esa tibieza de Europa, que creo que es la oportunidad que los gobiernos europeos tienen para poder dar un puñetazo encima de la mesa y decir que estas cuestiones no pueden permitirse.
Rafa.
Yo tengo aquí muchos dilemas morales, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que has dicho. La legalidad internacional hay que respetarla, pero por otro lado, pues también teníamos una dictadura execrable, sobre todo también para las mujeres. Y el balance de intervenir o no, pues yo tengo mis dudas. Me tira lo primero el respeto a la legalidad internacional y no montar guerras. Pero por otro lado, mi simpatía por el régimen iraní es absolutamente cero, ¿no? Y lo que dices, ¿no? De, bueno, claro, bombardear, dices, claro, pues igual es la justificación que te pueden hacer quienes promueven la guerra es que va a haber muertos, evidentemente, pero estás, digamos, va a haber menos muertos de los que habría si no intervenimos. No lo sé, la verdad. Luego, y por otro lado también es cierto que el régimen iraní pues no es pacífico, tampoco en sus relaciones internacionales. Es decir, el régimen iraní promueve grupos terroristas en otros países para atacar a otros países, ¿no? O sea, que tampoco es que nosotros solo reprimimos a los de dentro y a los de fuera no hacemos caso, sino que también es un Estado que promueve la violencia en el exterior, ¿no? Está haciendo la guerra pequeña, pero también está haciendo la guerra, ¿no? Pero no tengo clara mi postura, es decir, tengo mucho dilema moral en esto. O sea, yo admiro mucho a quienes lo tienen súper claro de no a la guerra o sí a la guerra rotundamente, ¿no? Yo, la verdad que el tiempo dirá si esta intervención a la larga ha resultado positiva o negativa, pero no lo tengo nada claro.
Yo no creo que se vaya a dar. Yo no tengo muchas dudas también, ¿eh? Muchísimas, igual más que tú. Pero lo que me pregunto es quién va a explicar de aquí a un breve espacio de tiempo, porque esto va a pasar. Esto es, ya hemos vivido otras guerras, ya somos mayorcitos, esto va a pasar. También hemos vivido lo de la crisis del petróleo, lo de los abusos de la gasolina. Al final, nosotros lo tenemos crudo, y no es hacer bromas, pero los que lo tenemos crudo somos nosotros, los que vamos a tener que echar la gasolina. Entonces yo veo, así como muy rápidamente, donde había una supuesta negociación, de la noche a la mañana, tenemos un bombardeo y tenemos... ¿No? Digo, oiga, entonces, ¿por qué estamos promoviendo? ¿No queríamos convencer a Irán de que no era el camino? ¿No era esa la vía de Estados Unidos? Entonces, ¿por qué una llamada telefónica de Netanyahu dice, oye, Capitán América, que lo tienes aquí, bombardeales ya? Digo, van y lo bombardean. ¿Y las consecuencias? Las consecuencias las pagamos todos. Bueno, lo de Europa, como bien decías, a mí me parece absolutamente bochornoso. Entonces, a mí me da la sensación de que ahora mismo Estados Unidos o Trump no sabe cómo terminar esta guerra. Esa es la sensación que tengo. Digo, se han metido en un berenjenal, como presionados ciertamente por Netanyahu y aupado por su propia gente. Estados Unidos ya tuvo un conflicto en junio del año pasado de 12 días en Irán y no subió el petróleo. Entonces yo creo que no, esa variable no la tenían y ahora mismo no tiene ni idea de cómo solucionar esto. Cada vez que da una rueda de prensa, o que dice algo este señor, dice una cosa diferente, dice una contradicción. Vamos a terminarla en un mes, bueno, ya veremos, les vamos a dar duro. Entonces, ahora mismo, a mí me gustaría ver por un agujerito la Casa Blanca, las discusiones que tiene esta gente. Y me da esa sensación, de que no tiene ni pajorela idea de cómo terminar con esto.
Bueno, nunca se tiene idea de cómo termina una guerra, ¿no? Yo entiendo que el cálculo quizás era una rebelión interna, promover una rebelión interna con el bombardeo, etcétera, que se rodea a la gente y no está pasando de momento y quizás dónde está el fallo.
Pero no deberían tener una previsión sobre una guerra más seria.
Hombre, entiendo que tendrían...
Es que parece la guerra de Gila.
Sí.
Pero el problema de todo esto es que las mujeres iraníes y el sistema dictatorial de Irán les da igual. O sea, es que la intervención no ha sido por una cuestión política o por una cuestión...
¿Pero no era esa la idea?
Sí, pero sabemos que no lo es. Es el discurso que han hecho. Entonces, ¿cuándo va a terminar la guerra o cómo van a terminar la guerra? Cuando para Estados Unidos Israel consideren que sus reservas de petróleo y gas van a estar garantizadas secula seculorum, que era lo que ahora estaba empezando a estar en riesgo. O sea, cuando eso ha empezado a estar en riesgo ha sido cuando han hecho la intervención. Y cuando decías que hay que intervenir o cómo, yo creo que sí que debemos de velar por, es un poco utópico, pero la paz mundial y las democracias, ¿no? Si tú estás viendo que realmente un país está ejerciendo violencia sobre su pueblo de la manera que lo estaba haciendo Irán, hay maneras de intervenir que no deben de ser la guerra. ¿Cuáles son? Yo ahí es donde tengo la duda. No sé cómo se hace eso. Hombre,
pero es cierto que Irán ataca a Israel, por ejemplo.
Sí, pero a ver.
A través de Hezbollah, sí. Con lo cual, digamos, el casus belli está ahí.
A ver, yo
o sea, no es una intervención, ahora te intervengo porque no respetas los derechos humanos. O sea, hay un casus belli porque estás atacando a otro lado.
Yo no tengo ninguna duda.
Pero es como siempre, vamos a ver, las guerras son por intereses,
No tengo ninguna duda. Yo lo que pido es simplemente respeto al derecho internacional. Nadie puede arrogarse el papel de sheriff, porque si atacamos a todos los que vulneran los derechos humanos, a los dos países que están atacando hay que atacarles.
Sí, Coldo, pero no es solo por derechos humanos, sino porque Irán interviene en el exterior promoviendo terrorismo.
¿E Israel?
Bueno, pues
Israel no interviene en el exterior, no está interviniendo en todos los países, y Estados Unidos no interviene en todos los que les da la gana.
Sí, pero la realidad es la realidad.
No, pero es que la realidad es que Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido el arrojo, ya últimamente, no voy a hablar de la historia, de meterse en un país como Venezuela para secuestrar a su presidente. Sea lo que sea el presidente, que me da igual, ha entrado en un país y ahora mismo está amenazando a Cuba, al que, por cierto, lo tiene, asfixiado. y dices, ¿qué hay que hacer con Estados Unidos? Ah, que no podemos con ellos porque... ¿Por qué razón no entra el mundo contra Corea del Norte?
Porque nos fulminan a todos.
Porque tiene una bomba nuclear que les importará un bledo apretar el botón. Les importará un bledo apretar un botón. ¿Y qué ocurre? Vamos a, por ejemplo, países que intervienen en otros. ¿Qué hacemos con Arabia Saudí? Porque, vamos a recordar una cosa. El 11S, los principales, las principales células eran... saudíes, sí. No eran afganos.
Pero es que es la realidad, Coldo. O sea,
terrorismo internacional.
Lo que no estoy de acuerdo es que...
¿A quién financia Qatar?
Pero eso tampoco es una novedad. Es decir, es que también estoy viendo análisis de que esto de repente Trump se ha cargado un sistema internacional de derechos que funcionaba perfectamente.
No, el sistema no.
Y esto siempre ha sido así. Es decir, estamos hablando... No, porque yo leo análisis de no, el mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Eso es mentira. Es decir... En los años 50, 60, 70, Estados Unidos intervenía en otros países y los invadía. La URSS también hacía lo mismo en Checoslovaquia, en Hungría. O sea, es decir, que esto es el pan nuestro de cada día.
Que sí. En eso estoy de acuerdo
contigo. No ha sido Trump que se ha cargado nada. No sé si ha dado un paso más, pero también es un tío mucho más... un tío histriónico que hace... Que parece que hace más... Obama también intervenía. O sea, todos intervienen.
No. Si Estados Unidos no se salva ni un presidente.
Estados Unidos siempre lo ha hecho.
Obama ha hecho barbaridades.
Y ahora es más espectacular también porque los medios técnicos permiten ser más... hacer cosas más espectaculares como meter un avión en Venezuela y sacar al presidente.
Pero lo que no vamos a dejar es de decirlo.
Espectacularización de esas operaciones por parte del propio gobierno de Estados Unidos que también cambia, yo creo, la percepción que tenemos, ¿no?
No, pero la técnica también, es decir, ahora puedes mandar saber dónde está el Ayatollah Khomeini y mandar un misil, cosa que ahora hace 20 años pues no tenía.
Hacen
la
un esfuerzo
técnica.
Porque lo percibamos como una suerte de entretenimiento.
Sí, lo que pasa es que también lanzan un Tomahawk porque tienen identificado aquello y matan 178 personas, entre ellas la gran mayoría niñas.
¿Qué precisión?
Con lo cual, ¿eso qué es?
O sea, cuando decimos
crimen
que
de
existe
¿qué precisión, de inteligencia?
Precisión quirúrgica en la inteligencia y en las intervenciones. A Maduro se llevaron a él y alguna escolta falleció, pero no falleció población de alrededor. De hecho, vemos vídeos de gente grabando. O sea, que cuando quieren hacer algo...
No, porque ahí no fue un bombardeo, fue
eso
una
es,
cosa diferente.
Pero...
¿no? Pero bueno.
Bueno, de todas formas...
Yo estoy convencido de que le vendieron desde dentro. Pero bueno, son operaciones totalmente diferentes. No tiene nada que ver.
Se negoció todo.
Lo que no puede ser es que cuando tú tienes sentado a alguien para negociar con él, le bombardees al día siguiente. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, estás diciendo... Negociación. Tienes que cambiar el régimen. Y de buenas a primeras, porque tienes al líder supremo ubicado, vas y te lo cepillas.
A mí me parece, ¿sabes lo que me parece más terrible? Porque en esas comparecencias que hace Donald Trump, que son realmente sorprendentes, porque un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria.
Claro.
Dice, ¿cuáles son los argumentos en los que se ha basado precisamente para atacar Irán? Ha empezado ya a echar culpas a otros, ¿no? Ha echado culpas a todo a su alrededor. No, es que me han dicho... Su yerno, el que tiene de la guerra, que es un tío que viene de los medios de comunicación, que de militar tiene poco, Hetzel, muy poquito, tiene a Vance y tiene a Marco Rubio. Dice, con la información de esas cuatro personas, él tomó la decisión de que, es que me han dicho que nos iban a atacar. Y toma la decisión de decir, adelante. Bah, eso tampoco me lo creo. Tampoco me lo creo así de fácil. No. Pero que no menciones a que has consultado al Pentágono, que has consultado a la CIA, o que has consultado a los que se supone que saben... Pero no, te lo suelta el presidente y se queda tan ancho. Estos cuatro me han dicho esto y he dicho, pues igual es verdad.
Los objetivos de la Casa Blanca han cambiado esta semana. De llevar a la democracia a Irán, que era ese es el eslogan principal de la excusa para la guerra, a decir, no, Marco Rubio lo dijo el martes o el miércoles, no. El objetivo principal es fuera lanzamisiles, fuera fábricas y fuera la armada iraní. A mí esto me va oliendo a aterrizaje. Me va oliendo a aterrizaje, es decir, ya hemos cumplido los objetivos, les hemos desarmado. Claro, eso está muy bien. ¿Y el estrecho Hormuz ahora? ¿Ese marrón, ese embudo?
De ahí no van a salir.
De esa cómo se... Claro, porque vamos a ver, los iraníes esto lo tenían estudiado. Dicen, ¿cómo hacemos daño? Lo tienen muy claro.
Bueno, Irán,
embajadas
que ya está, que,
y el estrecho.
Pero ya les
Irán
han,
ha desplazado
ya les han
el
derribado 16 barcos.
Pero Irán,
militarmente nadie puede contra Estados Unidos, y menos Irán. Vale.
Pero, lo cual, ya bien, de acuerdo, pero también, la negociación pero será también bueno. Dos petroleros han sido incendiados. Aquí esto no es el sí. Tú cuatro, yo ya. Seis. Si vamos por ese camino, vamos fatal.
Ya.
Si vamos por ese camino, vamos fatal.
No, pero los recursos de Irán son más finitos, digamos, que los de Estados Unidos.
Sin duda.
Entonces yo creo que también están jugando un poco la guerra del desgaste. Pero Irán eso, no va a poder estar tirando misiles, 200 ya, misiles. Claro. El otro día vi una estadística que el primer día lanzó 300, pero luego los siguientes 8 terminaron en 30 al día. O sea, al final es que tampoco tienen esa capacidad.
Irán está bombardeando a países alrededor que en principio no tienen nada que ver con
bueno,
el tema,
vamos
¿no?
a ver, está bombardeando embajadas y lugares estratégicos donde están americanos o aliados. Ya. No está bombardeando barrios residenciales ni colegios.
Ya.
No es por sacarle vale. la cara, no.
Sí.
A ver, por un pelín de rigor.
Pero está escalando a
sí,
otros países.
Sí, claro, a ver.
Pero eso es una estrategia también. Escalar el conflicto también hace que más agentes tengan cosas que decir.
¿Por qué se ha cargado dos petroleros ayer? Porque sabe que es donde hace daño.
Eso es.
Pero si esto al final... vamos a ver, la reacción... Porque aquí nosotros lo que hacemos es pagar la factura. Y ya lo de la Von der Leyen, ya... Mira que le tenía cariño yo a doña Úrsula Koldo. Y mira cómo me ha salido.
Patino.
¿Eh? Sí. Sinceramente, o son los americanos los que le dan la vuelta a la situación y tienen una buena oportunidad en las próximas elecciones... Yo no lo veo. Yo lo de bueno, Capitán América.
No sé si recordaréis qué fecha es hoy. Hoy es 12 de marzo.
Sí.
Es que 12 de marzo de 1986. Se convocó a la ciudadanía, porque vosotros nada.
Yo no había nacido.
Pero se convocó a la ciudadanía a que votáramos a favor o en contra de estar o no en la Alianza OTAN. Atlántica, en la OTAN.
No sabía que fuese día.
12 de marzo de 1986.
Por cierto, hubo
en el conjunto del Estado, una victoria de permanencia, pero en Euskadi más del 65% dijo que no. Bueno, más del 65% dijimos que no.
Ya.
Pero... Que yo era mayor de edad para votar.
Yo me imagino que votaría en contra, pero sinceramente no.
Ya trabajaba.
Sinceramente,
yo trabajaba aquí.
No me acuerdo.
Pero bueno, esta era también la realidad. 12 de marzo de 1000. Es que estamos ahora recordando eso.
Son las épocas cuando las promesas electorales se cumplían, ¿no?
Sí. Bueno, ten en cuenta que pasamos del no a la O de momento.
Sí, pero la promesa era hacer un referéndum.
No, de entrada no.
Pero la promesa era hacer un referéndum y se hizo. Arriesgado.
No, arriesgaron.
Porque el resultado no fue tan claro.
Ahora no dejan hacer referéndum.
No llegó. Cuando digo que aprobó mayoritariamente, digo es que no llegó al 60% la aprobación. Fue mayoritario, pero no fui yo al 60%, que yo recuerde.
Hay que poner en valor datos, que hubo una consulta electoral dato, pero... y a pesar del que no habría pasado nada si no se convoca, pues se convocó.
¿Qué decía
la canción de Sabina, Koldo? Ya que rememoras aquellos tiempos.
Pues no me acuerdo ahora ya.
Hombre blanco, serpiente.
Sí. No, pero no era de Sabina.
Pero
Sabina.
Sin cantar, que en Arabia queremos que siga el sol.
Viene mal tiempo, sábado y domingo.
Sí.
Une Dorta.
No, bueno, pero a ver, es que ahora, por ejemplo, sí que es verdad que algunas formaciones como Podemos está diciendo salirse de la OTAN. Ahora ya la cosa ya es bastante más compleja que todo eso. O sea, así como en aquel momento pudo haber sido más clara la posición, ahora ya es bastante más complicada esa decisión. Otra cosa es que en la OTAN no tengas que poner el 5% de tu PIB, porque eso es inviable.
¿Y si nos echa el Capitán América?
Porque tú le dices al Capitán América, tú le dices, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir el 5% del PIB. Vamos a gastar los 85.000 millones en defensa. Pero no te vamos a comprar a ti ni una bala. ¿A qué no vale?
Pero es que no estamos en disposición de no comprar balas a Estados Unidos. Es el problema.
Es que ¿a qué no vale?
Es que ahí está el problema de todo. Ni balas, ni algún tornillo de algún Eurofighter incluso. O sea,
no, Estados Unidos y Israel son los que dominan el mercado mundial. Y
ahí está
se
el problema.
Los compra a ellos. Fundamentalmente.
Pues mal.
Ahí está el problema.
Mal. Pero
mal.
La alternativa es mejor.
Mal.
¿Hasta fuera de la OTAN? No, pregunto, ¿eh?
Yo diría que no, pero...
Y sobre todo más barata, porque ese sería el asunto. Si dices, vamos a construir una alternativa...
Tienes que pagar tu propia defensa.
Estamos hablando de un 7, a lo mejor.
Pero hay gente lista, hay países listos, que nos construyen fábricas aquí al lado.
Claro.
¿Qué habilidad tienen estos chinos?
Vamos a entrar en los chinos, venga, enseguida. ¿Qué dicen los oyentes?
Vamos por aquí. Nos dicen... Hay muchos mensajes, otra vez. Egunon. Estados Unidos no puede decir que el objetivo de la invasión a Irán es instaurar la democracia porque dijeron lo mismo sobre Afganistán y ahora están en una situación peor que la de la invasión de Estados Unidos. También El gran mal de Oriente Medio son los sionistas y anglosajones, y dejemos de contar mentiras, que es vergonzoso lo que se está viendo en ciertos medios de comunicación, que por cierto muchos están recibiendo dinero guionista para cambiar el relato de la realidad.
¿Guionista? ¿Sionista?
Entiendo que sí. Pero sionista. Bueno, no, tampoco queda mal, porque...
No queda mal, pero bueno, sionista.
Y lo que sí, te pediría a los medios de comunicación que no publiquen las tonterías que dice Trump, por lo que lo único que hace es justificar sus delirios. También otro que nos dice que no tiene sentido seguir repitiendo el mantra de que lo hacen por liberar a las mujeres y los homosexuales. Todos, repito, todos sabemos que es por un tema económico. Por cierto, qué suerte tienen los gringos, país que quieren liberar de algo o de alguien. Tienen siempre petróleo y recursos naturales.
Pues sí, tienen de todo. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que cuando no lo tienen, lo cogen.
Escrúpulos no.
No, escrúpulos no. Cuando no lo tienen, lo cogen.
Pero los chinos tampoco.
No, los chinos tampoco. Que no,
y
no.
La cosa, aquí la cuestión es, bueno, va a haber un abusón. ¿Quién preferimos que sea el abusón?
Jo, pero resignarnos a eso...
No, pero es la realidad, ¿no?
Pero Rafa, yo no puedo aceptar eso.
Las razones internacionales son así.
Sí, lo sé. A ver, y la historia la escriben los que ganan, y los que ganan son los de siempre.
Hombre, sobre todo cuando es una Europa tan débil. Porque realmente Europa no puede seguir. Claro.
¿Y cómo te fortaleces?
Con dinero, no hay otra.
Con dinero para el PIB de las armas.
Que no, que sí, que no te voy a decir que no. Sí, a ver,
pero es que la realidad si es así, no podemos cambiar.
Pero si fortalecernos, ¿qué es? ¿Ser amigos de los americanos para que nos protejan a base de pagar dinero?
No, posiblemente, pero es que la alternativa es fortalecerte, como ha hecho Beñat, gastando igual 7%.
Pero ¿de quién nos protegemos? De ellos, en este caso. Porque a mí quien me está fastidiando, a ver, a mí quien me ha subido la gasolina, claro.
Europa tiene que conseguir no ser dependiente de nadie. O sea, Europa tiene la capacidad y tiene dinero. Los países que estamos dentro tienen dinero como para no estar todo el día mirando lo que el primo de Zumosol tiene que decir en base a nuestras políticas. Me da igual de qué tipo. Entonces yo creo que es momento de que en el Parlamento Europeo se trate esto con rigor y honestidad y poniendo las cartas dadas la vuelta. O sea, con nuestras miserias y con nuestras virtudes, pero hay que hacer análisis serio.
Eso significa armarte.
Sí,
si quieres tener independencia,
claro,
significa armarte.
Pero también hay que tener independencia comercial o no depender siempre del mismo, porque cuando te suben los aranceles dices, uy, ¿qué hago? O sea, hay que dar una vuelta a todo esto.
Pues le damos una vuelta a la publicidad y luego nos encontramos otra vez.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, Óptica Lázaro nos recuerda que es importante la prevención. En sus primeras fases, es asintomático y se puede prevenir con la medición de la tensión ocular. Una prueba gratuita durante estos días en el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro. Reserva tu cita en el 94-449-1339.
¡Ey! Aquí soy yo, tu viejo horno amigo. ¿No piensas jubilarme? Hace tiempo que no tengo fuerza ni para calentar una lasaña.
Aprovecha ahora y renueva tus electrodomésticos en los Miele Cooking Days. Hasta un 15% de descuento en tienda oficial y miele.es. Consulta ofertas en tu distribuidor oficial. Solo hasta el 22 de marzo.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
Resto, 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 resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Vuelve el mercado de oportunidades de Guecho. Del 11 al 14 de marzo, los comercios salen a la calle con descuentos increíbles. Moda, calzado, decoración, complementos, lencería, deporte y mucho más. 4 días de auténticas oportunidades sin salir de Guecho. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar nuestras tiendas. Mercado de oportunidades de Guecho. Grandes oportunidades muy cerca de ti. ¿Te lo vas a perder?
Basaurin, olguetan ondo pasau. El Ayuntamiento de Basauri y Cultura Echea te ofrecen un variado programa de actividades gratuitas en euskera para familias, niños y niñas, experiencias creativas, cuentacuentos, juegos, talleres y un largo etcétera. Infórmate en los centros cívicos, Casa de Cultura y en la web basauri.eus. Esta primavera, disfruta de tu tiempo libre en Basauri.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y seguíamos.
Seguíamos.
Por, no sé qué ha pasado.
Te has quedado. Estaba yo preocupado por tu micrófono. Lo estaba antes. Sí, pues, te lo he comentado porque lo veía yo un poco. En fin, en
pues
una condición un poco precaria.
Me he quedado sin micrófono.
Vamos a ver si bueno, te engancho ahí. Sí,
sí así oye bien. Es que entonces me he quedado sin cascos.
Ah, mira.
Ah, sí, toma.
Elige tu propia aventura.
¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, que me he liado yo con los cascos. No, perdón.
Bueno, es ha sido estaba, todo fake
estaba,
news.
Estaba yo así. Bum, bum, bum. Sí, sí. Bueno, ya no sabía ni qué ponerme. Esto.
Está guau.
Qué susto, ¿eh? Bueno, claro, ¿qué rato hemos pasado?
Claro, luego Ana me echa la bronca, el técnico me echa la bronca. Bueno, a ver, que ya me he perdido, ya no sé ni dónde estábamos. A ver, que nunca vamos a tener suficiente para rearmarnos, también es verdad. Estábamos hablando de China. Yo a China no lo veo como una amenaza militar, sino como una amenaza también económica. Eso sí que es terrible, ¿no? Que, por cierto, acaba de haber ahora mismo un lío en Euskadi, de agárrate y no te menees, a cuenta de esa fábrica de baterías que se podía haber instalado en Euskadi, Nálava, y concretamente acabado en Navarra. Bueno.
Y menos mal que es Navarra.
Euskal Herria, ¿no? Que está en
menos
el mismo
mal que es Navarra.
Pues llega a ser Burgos y vaya lío.
Llega a ser Burgos y telita marinera.
Me vais a provocar.
No, no, no.
Directamente. Directamente. Bueno. A ver, no, no, es un, a ver, es un fiasco.
Es que he leído que el PNV como que se ha enfadado con Sánchez, pero claro, pero en Navarra también gobierna el PNV, con lo cual...
Pues, el consejero de el consejero Industria Navarra es del PNV.
Es del PNV, con lo cual, pues bueno, pues al final esto es como lo de el TAF, si pasa por Guipúzcoa, por Vitoria, ¿no? Pues
bueno... Bueno.
Líos locales, ¿no? Desde un punto de vista abertzale de serían líos locales.
Ya, ya, pero bueno, para mí me parece que yo prefiero que estén en territorio, en Euskadi, en el País Vasco, ¿no? En Euskadi.
También hay que repartir un poco la gracia de Dios, que los navarros se ven algo.
A ver, los navarros tienen mucho, ¿eh?
Sí, vale, pues entonces nada, no, pues que vuelva para aquí.
Tienen mucho.
Te pone en una situación esquizofrénica la defensa de la identidad nacional junto a la división
no
de administración territorial.
Coldo, yo lo que veo
no
es que...
No me tiréis de la lengua con las identidades nacionales.
Pero es verdad,
no
el Lendakari hace una lectura diciendo que lo que es bueno para Nafarroa es bueno,
Para Euskadi
claro,
también.
Pero eso luego choca con la realidad de que existe una división administrativa. Entonces eso te obliga a discursos que son difíciles de manejar.
Efectivamente, porque Euskal Herria no existe.
Porque,
existe Euskadi y existe Navarra.
Claro, es que eso te...
Coldo, a ti lo que pasa es que te gusta mucho tajonar. Entonces, como te gusta tanto tajonar, pues pasa lo que pasa.
Bueno, pero las industrias que atenderán a esa empresa Navarra en Gipuzkoa, por ejemplo,
claro,
también tiene su impacto. O sea que sí que está un poco interconectado.
Bien, vale, Naroa, muy bien.
Estupendo,
estupendo.
La realidad no solo es siempre
estupendo.
A contrarrestar ideas. ¿Sí?
A ver, no. ¿Qué ocurre? Que una implantación tendrá su impacto. No te voy a decir que no, pero no es el mismo impacto que tengas aquí 1000 empleos en Euskadi o que tengas por ejemplo, una inversión que cotiza aquí y paga aquí. No es lo mismo. No es igual.
Pues que, Coldo, tú...
A la Hacienda Navarra le vendo
tú porque es Navarra, pero si llegas en Euskadi y no es en Vizcaya, igual me traes la misma.
Pues sí.
Claro,
si no está Moroto, no estás conforme. Si se va a Ordizia, ya estamos mirando mal.
Pues sí, ya sabes.
Pues no.
A ver, no, por eso discutía yo sobre las. He discutido muchas veces sobre las identidades nacionales. Es algo que no nos lo creemos ni nosotros. Ni nosotros nos lo creemos.
Bueno.
Tú levantas un polideportivo aquí y mañana te piden otro allí y otro allí.
Bueno, eso es un clásico.
Pues ya está. Y algo polideportivo, por no decir el campus o no decir mil cosas más. ¿Por qué? Pues porque cada uno es muy territorialista. Somos muy territorialistas.
Sí, pero eso no es sostenible. Que no es sostenible tener una cosa de cada cosa, de cada servicio en tu casa.
Pero si nos lo creyéramos como, pues por eso, pero si nos lo creyéramos como país, oye, pues una cosa.
Por eso tenemos 25 parlamentarios cada provincia.
O sea, no una cosa en cada sitio, sino una cosa para todos, y ya está. Pero no nos lo creemos como país. ¿Por qué? Porque somos territorialistas.
Bueno.
Es así, claro. 25, ya sabes que yo el 25-25-25 nunca lo he aceptado.
Y eso siempre hemos discutido.
Nunca lo he aceptado. ¿Lo he aceptado nunca?
25-25, sí, claro, claro.
No lo he aceptado
más
nunca.
Más 50 de las Juntas Generales.
Más 50.
No lo he aceptado nunca porque, claro, yo recuerdo la época de Mosquera, que a todos los que metía Mosquera en un autobús, que luego le votaban, jo, le daban dos parlamentarios.
Jo, pero en España entonces, Coldo, claro. Estamos en lo de siempre. Gobernaría a los ciudadanos de Madrid, Sevilla y Barcelona. Más
sí.
O menos.
No, lo que pasa es que en el conjunto del Estado es diferente ya. También habría que hacerlo por territorios.
Pues eso digo.
Por territorio. No, pero no gobernarían ellos. Ellos tendrían el porcentaje de
pues como Euskadi.
No, pero es diferente.
Es diferente, Euskadi, ¿eh? Es diferente. No me enganches por ahí. Es diferente.
Las provincias en España no tienen los mismos parlamentos. No eligen los mismos
Los mismos números, los
claro,
sé.
No son los mismos números. No, esa es la
bueno,
cuestión.
Eso fue un pacto en la transición, del pacto de territorios.
Tantas cosas.
Se ha quedado.
Tantas cosas se hicieron en la transición.
Sí.
Tú los estudias bien. Tantas
sí,
cosas
no, ya
ahí.
lo sé.
Por eso.
No, y si se anexionara Navarra también serían 25, ¿no?
Mira, ¿no? Sí, claro.
Claro, pero yo creo que cambiarían las mayorías, ¿eh?
Bastante, sí.
Peligroso para
bastante,
unos.
Bastante, sí, bastante. Bueno, de todas formas, voy a entrar ya en otra cosa que os decía antes, ¿no? Porque ahora estábamos viendo ahí, pues eso, los logotipos de las petroleras y demás, y de las gasolineras, que yo al principio me quejaba y digo, a ver, el petróleo que han comprado es de hace 92 días y nos están poniendo el precio desde el minuto uno, en cuanto ha empezado el conflicto. Y dices, no hay derecho a eso. No hay derecho. Eso es especulativo puro y duro. Es una cuestión especulativa.
¿Te ha explicado Beñatel por qué?
No, pero que okay, yo puedo justificarme de cualquier manera. Porque es que no van a decir, me da la gana hacerlo. Ya. No van a decir todo así. No, ya está. Porque sus beneficios, ¿dónde están?
Es el mercado, amigo.
Los beneficios que han tenido. Bueno, pero es un mercado que para mí tiene que estar intervenido. Más de lo que está.
Punto uno.
Un mercado mucho más intervenido. Ya sabes que yo soy partidario de que hay sectores estratégicos que deberían tener su función pública.
Sí, yo también, ¿eh?
Con lo cual, sí. no tengo más que decir eso.
En parte están intervenidos, pero quizá, como dices, no lo suficiente. Por una parte que sí está. Ayer el Lehendakari salió anunciando que van a hacer ciertas medidas para contrarrestar esto, ¿no? Y yo creo que aquí una vez más está la importancia de esa política sobre renovables que debemos de hacer para que nuestro país no dependa tanto de estos energía fósil, digamos, ¿no? Sí que hay que hacer un esfuerzo por ese lado. Entonces, bueno.
Javi, ¿pero cuál? ¿Qué energía? Porque ahora es esta, ¿no? Von der Leyen ha dicho ayer, ¿no? Tu amiga que... Doña Úrsula dijo que igual fue un error desechar la energía nuclear, ¿no? No sé.
Yo lo tengo clarísimo. Para mí no ha sido un error, nunca ha sido un error. No es un error.
Me gustaría tenerlo claro.
No es un error, yo lo tengo muy claro además, porque ¿sabes lo que pasa?
Tengo dudas.
¿Sabes lo que pasa? Que las inversiones en energía nuclear tienen un problema. Muchas veces te dicen, no es una energía limpia. Claro, hasta que deja de existir esa central nuclear, ya deja de ser una energía limpia. Ya no hay nada limpio.
La emisión es limpia, el residuo es muy sucio.
Ya no hay nada limpio en eso. Y luego otra cosa, nunca se le imputan los costes, por ejemplo, de un posible percance. A ver quién te asegura una central nuclear. A ver quién te la asegura. Y a ver si esos costes se imputan allí. Porque resulta que igual estamos hablando Francia, que
en
se
Francia
dedica a esto.
Abriendo, sí.
En Francia, que se dedican a esto, es que tiene un agujero descomunal de miles de millones dedicado a eso. De miles de millones. A ver, ¿qué ocurre aquí? Aquí en Euskadi, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que he protestado siempre? Y yo protesto en Euskadi. Nosotros tenemos empresas punteras ahora mismo en la fabricación, por ejemplo, de molinos y demás. Punteras. Y llevamos 20 años sin poder abrir sin poder poner un parque eólico. En Vizcaya, por ejemplo. Y dices, a ver, ¿cómo es posible eso? Pues ya lo siento, pero habrá que empezar a abrir espacios y obligar. Es que no me gusta, es que la gente está en contra de que le pongan un molino a lo de casa porque le afea el paisaje. O mata la limoche. Igual resulta que, como dice un estudio, matan más los gatos que la limoche. Al animocho lo matan más los gatos que los molinos.
Es cierto que
ya lo siento,
paisajes pero, como el de Euskadi, pues el impacto paisajístico es.
Pero ¿qué impacto paisajístico? A ver, yo hace
yo también lo comprendo.
Hace tres años estuve en el sur de Alemania. Pasé por el sur de Alemania. Y me quedé perplejo. Todos los edificios, todas las casas que yo veía, los tejados eran paneles solares. No había más que huertas solares por todas las esquinas. Los pabellones industriales eran de en Alemania, que tienen mucho menos sol que nosotros aquí. Y dices, a ver, tú das una vuelta por aquí, para ver un panel solar, tenemos que ir con un candil. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué razón?
Pasamos de promocionarlos a prohibirlos.
¿Por qué razón se han dicho? Pues, porque se han hecho políticas erróneas y aquí no nos lo creemos. Pero eso da resultados, ¿eh? Eso da resultados. Yo, por ejemplo, no permitiría que se construyera ni una sola casa más aquí si no tuviera paneles solares, por ejemplo. Que no sirve para evitar todo el consumo, pero al menos el consumo del edificio sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso va reduciendo. Yo lo que no me puedo creer es que los que estén haciendo negocio con los paneles solares sean las mismas empresas que me venden electricidad hoy. No entiendo. Digo, ¿por qué? Si tenemos empresas aquí que... Pues no hay manera. Bueno, eso ya se soltó mi rollo.
Los paneles sí que tienen cierta subvención, pero sí que debiéramos de fomentar más ese uso particular de las renovables, que no está, o sea, no es así. Es así. Quizá en caseríos y demás sí ves más placas, pero en las ciudades no se ven placas solares.
No, también tiene impacto, en las empresas, visual, ¿no?
También impacto visual, pues claro, pues si vamos ya con los impactos visuales, entonces ¿qué hacemos?
Pero porque... eso seguro que se puede, que tiene un arreglo estético, ¿eh?
Pero que no, espera, que la estética, tejados, que la estética, o sea, me da igual, es que la estética me da exactamente igual.
Claro, seguro que lo tiene.
Yo veo edificios muy feos, que no tienen paneles solares, son horribles.
Pareces Esperanza Aguirre, ¿eh?
No, pero es que me pone muy nervioso. Es todos los debates de... Es
no, lo de edificios feos bueno, da para una tertulia entera.
Estamos todo el día con los debates sobre las renovables.
Antes no había molinos, pero estaba el toro de Osborne.
Pero si tenemos, tenemos las empresas punteras que fabrican eso. No entiendo.
Es los venden a Alemania.
No, claro, se los venden a todo el mundo. A todo el mundo, incluso hasta Donald Trump, aunque no las quiere. Pero es que yo no acabo de entender estas cosas. Me pilla el mercado mundial, me tiene un poco desconcertado. Y el nuestro ni te cuento. Beñat, ¿qué dices?
Bueno, pues nos dicen por aquí, no lo habéis mencionado, pero ayer 3 mujeres muertas a manos de un solo hombre, pues con sí, muchos antecedentes. Gracia. Estamos haciendo un buen trabajo. Otro que dice, ¿y sabes por qué no han ido a Euskadi? Se habla, entiendo, de la fábrica china. Dice, investigar la cagada que han hecho. También otro sí, pero a todos nos gusta el jamón, pero nadie quiere tener un cerdo en casa. O también, bueno, pues nos dicen que un oyente que nos dice que lleva años en una cooperativa vasca llamada Goyener, o también otro que apunta que la OTAN es la amenaza expansionista, no Rusia ni China. Una vez caído el muro de Berlín, la OTAN no tiene razón de ser. Europa y Rusia deberían ser todo uno.
Bueno, pues Europa
y Rusia.
Todo uno.
Todo uno, bueno, entiendo que a nivel de bloque, entiendo.
No sé si quieren los rusos. No. Los europeos, todo claro que no.
Ya.
Pues bueno, vamos a hacer un paréntesis. Venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bizkai con Mercataritza. Oso profesionala, eta aholkuak emateko. Oso proaktiboa, eta berritzeko. Oso gertukoa, fisikoan eta digitalean. Eta hau, geldi ezina da. Bizkaiko merkataritza oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Del 9 al 14 de marzo en Munguía, Outlet Caleán. Los comercios sacarán sus mejores ofertas a la calle. Patrocinado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco, con la ayuda del Ayuntamiento de Munguía. Organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía. Erdu Munguire.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo. Me ha vuelto a pasar lo mismo, Jimmy. Es que me estás confundiendo con los auriculares.
Oye, si no tocas nada. Bueno. Que al final apaga el guipuzcoano.
Bueno, a ver, hay muchas cosas en el día de hoy. Mira, hay uno, por ejemplo, que esta mañana yo estaba también elucubrando sobre ello, que tiene que ver con los discursos de odio y la plataforma que ayer impulsaban desde el gobierno central. Odio con H.
Bueno, es un poco broma, ¿no?
A ver, yo lo que pido.
Yo lo que pido,
a mí lo que no quiero es que sea una broma.
Sí, pero es poco serio plantearlo así.
Hombre, a ver, yo
salgo de la manga una enísima
cortina de humo.
Estoy muy cansado con muchas cosas. Por ejemplo, con los observatorios que diagnostican. Ya los diagnósticos están hechos.
¿Y los que monitorizan?
No, lo mismo, es igual. Monitorizar y diagnosticar es lo mismo.
Como la del radar COVID.
Y ahora quiero saber qué consecuencias tiene esto. Pero se lo dije también a Xavier Legarreta y me dijo que sí, que había que implantar medidas. Se lo dije también con el Observatorio de Adolescencia y demás. Digo, bien, pero si el diagnóstico me parece perfecto y que estemos monitorizando lo que ocurre, me parece perfecto. Pero todo eso tiene que derivar
en acciones.
Plataforma contra el odio. ¿Cuáles son las acciones? Yo tengo claro que hay que exigir a las plataformas, por ejemplo, exigirles también responsabilidad. Control y responsabilidad, exigirse.
Abres una puerta.
No, mira, Rafa, yo el otro día explicando, o sea,
estando de acuerdo con el sustrato, abres una puerta.
Voy a rebajar el nivel
del tema de libertad de
expresión. Voy a rebajar el nivel, por ejemplo, porque el otro día me preguntaban también, ¿pero tú prohibirías a los menores de 16 años estar en las redes? Sí. Y digo, sí, aunque sí. Sería poner puertas al campo. Pero realmente, si tú, por ejemplo, tampoco un chaval de 16 años o 17 años puede comprar alcohol en un bar. Si el del bar le vende alcohol, ¿contra quién va?
Contra el del bar.
Sí.
Pues aquí es lo mismo.
El asunto es que para determinar a quién puedes vender alcohol, es verdad que no tienes, ¿no?, que a todo el que entra en el bar pedirle el DNI, ¿no? A nosotros difícilmente nos pedirían pensando que somos menores de edad. En las redes ya tienes que tener un formato en el que
pues,
todos los usuarios
pero empecemos,
pasen a estar
pero,
identificados
pero creo
y
que,
genera otros.
Pero no, tecnológicamente, Viñat, tecnológicamente creo que tenemos ya capacidad suficiente, primero para obligar a la identificación de las personas que estamos todas en la red o las que están en la red.
Que tenemos identificaciones digitales muchos.
Por eso, hay identificaciones digitales y hay DNIs digitales.
Sí, claro está, pero
¿qué ocurre?
No,
que no
todos
interesa.
Los que se hacen en internet son usos que, bueno, todo el mundo quiera compartir.
Ya.
¿Es así?
Bueno, pues,
o que no exista un miedo,
pues, entonces,
tengamos capacidad, un miedo a pensar qué va a pasar con estos datos, ya, qué puede pasar.
Pero es que, lo que me decía antes Rafa de la libertad de expresión debe existir en tanto en cuanto no vulnere otras libertades.
No, no, por
otros
supuesto,
derechos.
pero tiene que ser la misma libertad que puedas tener en...
Es que parece mentira que
en,
tenga que
en la
aquí,
calle, digamos, fuera de internet. Es decir, odiar a alguien... ¿Puede ser un delito? Estamos abriendo demasiadas
bajo el
cuestiones
paraguas,
muy peligrosas.
Bajo el paraguas de la libertad, o bajo la excusa, mejor dicho, de la
es
libertad
que como odias a alguien,
de expresión...
Te tendrás que expresar de alguna manera. Eso sí es el delito.
Claro, es que...
No,
es
no
que
depende eres, cómo. Depende cómo.
Odiar es muy etéreo, odiar.
Depende cómo.
Claro.
Depende cómo.
Claro, pues ¿cuál es la forma de odiar?
Tú puedes hablar de alguien... criticándole y se nota mucho que le odias profundamente.
Bueno, eso es susceptible. Claro. ¿Cómo se nota?
ahí está el problema, que estamos abriendo una puerta a arbitrariedades de la administración. Y claro, yo creo que no estamos para esas cosas cuando tenemos...
¿Cómo interpretas lo que yo te odio?
Control, o sea, claro, estás hablando de control del Estado sobre el pensamiento, ojo.
No, sobre el pensamiento no, ojo. Sobre la violencia que ejerces al otro.
Hombre, evidentemente, si tú dices... Sí. Pero eso,
ya, pero es que eso es el delito de odio. Es que no es libertad de expresión, es que libertad de expresión es mientras tú respetes al otro. En el momento que no le estás respetando, no es libertad de expresión. Es una agresión, pues no sé, verbal o...
Línea delgada.
Yo creo que, mira, todo lo que tiene que ver con la discriminación intencionada que alguien hace... todo lo que tiene que ver con la incitación a la violencia, etcétera,
pues
todo
que eso. La violencia no es, ya es delito.
Eso no es libertad
ya
de expresión.
Claro que no, sí, pero ya es delito la incitación a la violencia.
Y la discriminación en teoría.
Pero estamos hablando, no estamos hablando de una plataforma que monitorice la incitación a la violencia. Estamos hablando de odio. Sí. Y eso es un concepto muy chicle, lo puedes estirar mucho. O sea, lo puedes estirar mucho. Para controlar lo que se dice y lo que se piensa. Y eso me parece muy, muy peligroso.
¿Cuáles son las palabras que detectan el odio? ¿Qué es odio? Es que es muy complejo.
Bueno, delitos de odio lo existen y estarán estipulados cuáles son los criterios para...
Sí,
hay,
¿no?
Hay una legislación, hay una legislación que te lo indica, ¿no?
Está el Código Penal.
Pero, claro,
en el Código Penal está eso.
Pero todo
está
empieza...
Está seguramente gramaticalmente mal expresado el delito de odio. Vale.
Probablemente sí.
Pero luego cuando... Entiendo que cuando vas
a la interpretación.
La ley y tal, pues ya está más claro, ¿no? Que eso, que ese delito de odio. Pero
Vete, ya verás.
Vale, bueno, vale, pues más a mi favor. O sea, encima estás hablando de redes y las sospechas de ahí de acallar voces críticas con esas cosas.
No. Yo ahí, por ejemplo, sabes que ahí me pongo. Yo acallar voces críticas, no, en absoluto. Yo la crítica la acepto. El problema está cuando la crítica sobrepasa la crítica para convertirse en algo tóxico. Es algo que está incitando precisamente a la discriminación.
Y lo del anonimato en las redes y tal, pues claro.
Yo el anonimato no, en las redes no lo... O sea, es que no lo acepto.
Ya, y entonces tampoco aceptas que había gente de columnistas que escribieran con seudónimo, por ejemplo.
¿Cuál, perdón?
Había columnistas antes que escribían
sí,
con seudónimo.
Pero tú sabías quiénes eran.
¿El periódico? Bueno.
Sí, claro. Tú podías identificar a esa persona. Tú cuando eso podías identificar a esa persona en el periódico. El periódico tenía la responsabilidad de saber quién era. Bueno, la responsabilidad, sabía quién era. Vamos.
Díselo a Zarzalejos.
Claro.
Claro,
toda la vida ha habido. Pero también tienes a Carmen Mola escribiendo libros y son tres tíos. Son tres. Bueno,
y Ana Rosa Quintana,
se descubrió
¿no?
un
bueno,
poco...
Bueno, ese es su cuñado.
Se descubrió de manera inintencionada. ¿No?
Bueno, pero realmente...
Ellos querían tener ese...
Pero la editorial, por ejemplo, de ese libro, al final pagan a quienes escriben. Quiero decir que hay una manera de saber quién es. Pero en Twitter no tienes manera de saber quién es.
En las redes sociales lo tienen muy complicado.
Y es difícil porque los...
Si lo buscas,
no.
Sí, porque tiene un email y tal, y bueno, sí.
No, pero es un email que muchas veces depende
cómo lo hagas. Un email que puedes poner Antoñita, arroba...
La duda es de si queremos que todo el mundo esté identificado antes de que, por ejemplo, puedan cometer una actividad delictiva, o si tenemos que dotarnos de los las capacidades para, una vez hay una actividad delictiva en redes sociales, poder identificarlos, ¿no? Que eso también es otra manera,
ver,
que no tengas que estar identificado de antemano.
En eso puedo estar de acuerdo. Lo que pasa es que no se ponen esos mecanismos en marcha. Es muy complejo llegar a esa conclusión. Hay muchas cuentas ahora mismo donde, a ver, hay cuentas falsas y gente que tiene cuentas para precisamente meter cizaña. Le acaban de acusar a Santiago Abascal de tener una de ellas hace 4 días.
Como si fuera Kevin Durant.
Le acaban de decir, esta cuenta la maneja él o quien sea de él o en su nombre y la maneja él.
¿Cuál es?
Y con el tema de las IPs también es complicado porque hoy en día abrir una IP en India y hacerte un perfil lo haces en un minuto.
Claro.
Es que por ahí también es difícil. O sea, hay que regularlo, pero no existe el interés o las ganas de regular por parte de los dueños de las plataformas.
¿No? Pero bueno.
Bueno, pues la verdad es que...
Pero a mí es todo discutible. Lo del anonimato en las redes también... En principio puedo estar en contra, pero también entiendo tu argumento y creo que es discutible y que puedes tener parte de razón. Pero también creo que abrimos... unas puertas que luego es complicado cerrarlas.
Pues vamos a ver. Pues esta la tenemos que cerrar ya porque se nos acaba la tertulia.
Vaya, hombre.
Sí, por eso. Es una pena, pero bueno. Jimmy Guerra, Rafa Leonisio, Naro Achurra, gracias por compartir este rato con nosotros.